Este es otro episodio de Finanzas para Millennials, un podcast por una millennial para millennials, con consejos simples y claros para que prepares tu futuro financiero.
Hola queridos, espero que estén muy bien, donde sea que estén y sea la hora que sea. Gracias siempre por acompañarme en este podcast y por los lindos mensajes que me envían en Instagram, el que les recuerdo que es arroba finanzas para millennials podcast, donde siempre pueden enviarme sus dudas, ideas, propuestas, quejas y conflictos existenciales. Como siempre, les recuerdo que en el link de mi bio en Instagram, así como en el link que encuentran en la descripción de este capítulo, encuentran el acceso a mi Patreon, donde si les gusta este podcast pueden apoyarlo y de paso ganar acceso a contenidos exclusivos y a materiales que los van a ayudar en su camino hacia su brillante futuro financiero. Pero si lo que más quieren es el paso a paso para alcanzar ese brillante futuro financiero y sienten que no es suficiente un podcast con capítulos cortos, entonces lo que les recomiendo es ir a mi curso en Udemy, cuyo acceso también encuentran en ese link, donde les voy a enseñar, con planillas, con todos los materiales, cómo hacer presupuesto, cómo resolver deudas, cómo cambiar su mindset financiero, cómo ahorrar, cómo invertir, en fin, todo lo que necesitan para ordenar sus finanzas y hacerlas crecer. Dicho esto, vamos con el capítulo de hoy. En algunos capítulos anteriores les he comentado sobre muchas estafas financieras y probablemente las estafas más exitosas del mundo son justamente las que están asociadas a instituciones financieras y dinero. Y no solo me refiero a las grandes estafas como aquella vez que un famoso banco en Venezuela empezó a dar unas tasas brutales para que la gente invirtiera, pero ojo, no brutales tipo que en lugar de un 2% dan un 7, no, brutales tipo que ofrecían creo que un 25 o un 30% de interés. Y muchísima gente cayó en eso, se metió y después el banco se declaró en quiebra y los dueños desaparecieron y la gente perdió su dinero. Esto es un tipo de estafa mayor, pero me refiero también a cosas más pequeñas, como cuando te prometen que con el trading vas a ganar muchísimo dinero y te muestran todo lo que han ganado ellos haciendo eso, o cuando te ofrecen alguna cuenta, seguro, crédito o afín que te lo venden como la gran maravilla, pero en realidad solo te perjudica o derechamente no te ayuda. Todos somos vulnerables a estas cosas, y lo somos por tres razones. Primero, porque somos humanos y todos queremos creer en soluciones mágicas, todos queremos dinero fácil y rápido y todos queremos creer en estas cosas porque es nuestra naturaleza buscar el camino más fácil. Segundo, porque estos sistemas están súper bien diseñados para engañarnos. Y tercero, por falta de educación financiera, que es la principal razón por la cual las instituciones financieras se aprovechan de nuestra nobleza. Con algo de suerte, en este capítulo les daré algunas herramientas que van a permitirles por lo menos poder luchar contra la segunda y tercera razón, así que sigan escuchando. La primera y principal premisa de este asunto es la siguiente. Escuchen muy atentamente. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Así que cuando te enfrentes a alguna nueva propuesta financiera, esta es la frase que debes tener en mente. Después hay varias cosas que puedes evaluar para verificar que no sea una estafa. Una es investigar la institución financiera que te la está ofreciendo. No importa qué sea lo que te ofrecen. Usualmente los países tienen instituciones que están por encima de las instituciones bancarias y financieras. En Chile, por ejemplo, es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y todos deben estar registrados allí. Así que un buen lugar para empezar a revisar es ese. Después, nunca está de más darse un paseíto por Google y ver las opiniones de la gente, porque cuando algo es una estafa, usualmente se le hace a mucha gente y no solamente a ti. Y ojo, cuando hablo de estafas no necesariamente me refiero a cosas ilegales. Y les voy a poner un ejemplo. En Chile prácticamente todas las casas comerciales y retail tienen sus propias tarjetas de crédito. Y desde el momento en el que uno está habilitado para tenerlas, empiezan a bombardearte con ellas. A mí me ofrecen tarjeta de crédito acá cada vez que voy a la farmacia, cada vez que compro ropa o incluso en el mismo supermercado. Siempre les he dicho que no. ¿Y por qué les digo que no? Bueno, algunas tienen muy buenos descuentos y promociones, o sea, ¿por qué no la voy a querer? Y resulta que cuando uno empieza a investigar, algunas tiendas tienen unas condiciones horribles, como que te cobran un monto medio alto todos los meses, incluso si no la usas. Las que no tienen eso tienen miles de quejas de personas que han reportado por cobros indebidos. Incluso conozco gente en persona que tuvo deudas ahí por años porque las pagaban y se las seguían cobrando. Y entonces tenían que seguirla pagando. Era muy absurdo. Entonces sí, tal vez necesitas una tarjeta de crédito y esas no te piden casi nada para tenerlas. Pero ¿vale la pena? ¿Es realmente mejor en este caso el remedio que la enfermedad? Probablemente no. Bueno, una vez que tienes vista la institución, sus certificaciones legales, el tiempo que tiene funcionando en tu país, que también es importante, es momento de revisar específicamente lo que te están ofreciendo, ya sea un seguro, un crédito, una tarjeta, etc. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? Lo primero y fundamental es que sea algo que realmente necesitas. Si te ofrecen así el mejor seguro del mundo, pero es un tipo de seguro que no necesitas, no es para ti, no importa que tenga las mejores condiciones. Si te dan un crédito con la tasa más baja y una cantidad de condiciones asombrosas, pero tú no necesitas un crédito, entonces no es para ti, por más que te lo vendan con todas las flores y colores. Lo segundo es que tienes que saber que el modus operandi de todas las instituciones financieras del planeta es decirte lo mínimo que necesitas saber y hacer lo demás demasiado complicado. Si no has escuchado aún el capítulo que se llama Los negocios turbios de los bancos, te lo recomiendo mucho. Es cortito y vas a entender mejor a qué me refiero con esto. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es convertirte en el cliente fastidioso, es decir, preguntar todo, leer todo, pedir todo el detalle, la letra chica, las condiciones, las excepciones, los plazos, las tasas, las comisiones y todo. Y la persona que te lo está ofreciendo te lo tiene que dar toda esa información, idealmente por escrito. Si la persona no te da la información, no te aclara tus dudas o no te está pasando por escrito todo eso, aunque se lo pidas, entonces no aceptes. Lo tercero es entender que eres una persona como cualquier otra. Y esto no te lo digo para ofenderte, te lo digo porque muchos de estos sistemas usan la estrategia de hacerte sentir súper VIP, como que esta es una oportunidad escasa que le ofrecen a muy pocas y elegidas, exclusivísimas personas. Pero a menos que tú tengas millones invertidos en esa institución financiera, nada justifica que te den un trato diferente. Así que si te lo ofrecen como algo exclusivo, probablemente no sea nada exclusivo y se lo están ofreciendo a todo el mundo en realidad. Lo cuarto es entender dónde está su ganancia, la ganancia de ellos. Si lo que te ofrecen no pareciera dejarles ganancias o les deja muy pocas ganancias para todo el esfuerzo que implica, adivina qué, probablemente sea una estafa. Lo quinto es que te vendan lo que ofrecen como algo único en el mundo. Y déjenme decirles que no existe aún nada en finanzas que solo exista en un lugar o que solo tenga un proveedor. Si te dicen que, por ejemplo, su técnica para el trading es única, piensa que si fuera tan única y mágica, entonces no necesitarían estarte vendiendo eso, porque ya serían millonarios con el dinero que ganaron con el trading. No ves, por ejemplo, a Jeff Bezos en la calle ofreciéndotela a la gente que compra en Amazon, ¿verdad? No, Amazon funciona solo porque ya es exitoso de por sí, no necesitas convencer a la gente de que lo es. Lo sexto es verificar las condiciones del servicio. No basta con saber que te van a dar dinero, debes saber cuánto te van a cobrar adicionalmente, qué tasas incluye, qué condiciones, qué respaldos tienes, si incluye algún seguro, etc. Todo. Lo séptimo es nunca creerles cuando te digan que esto es una oferta de ahora, ya, en este instante. Y si no la tomas en este instante, nunca más la vas a poder tener. Porque esa es la forma más fácil y directa de darte algo que no te conviene y no darte el tiempo de leer la letra chica o pensarlo racional y calmadamente. Si te lo están ofreciendo ahora, seguramente lo van a poder volver a ofrecer más tarde. Y si aún no lo hicieron, mejor dicho, si no lo hicieran de todas maneras, siempre puedes asumir que es algo que no te convenía. O sea, porque si fuera algo que te conviene, ¿por qué no te darían tiempo para analizarlo bien, verdad? Imagínate que tú le das una oferta a un cliente en el área que sea. No, si es una muy buena oferta y tú estás convencido de que es una muy buena oferta, tú le dirías, tómate el tiempo que necesites para revisarlo porque sabes que es una buena oferta y le va a convenir comprártela. En cambio, si tú estás convencido de que no es una buena oferta, no, 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 léelo rapidito por encima, apúrate ya, firma y chao. Bueno, por eso mismo. Así que si los están apurando, no se dejen. Lo octavo es compararlo con otros servicios similares. Si todos los bancos ofrecen una tasa de interés del 1% y hay un banco que ofrece una del 15 o 20%, puedes asumir que algo definitivamente raro está pasando allí y no que es una gran oportunidad única y exclusiva en la historia de la humanidad. Me hubiera gustado llegar a 10 consejos porque me gustan los números redondos, pero eso es todo lo que puedo aconsejarles por hoy. Así que si tienen alguna idea más respecto de esto, me la pueden enviar a mi Instagram, arroba finanzas para millennials podcast, que por fin ya no se me enreda la lengua. Al principio del podcast se me superenredaba diciendo arroba finanzas para millennials podcast. Es como un trabalenguas. Finalmente, quiero recordarles que nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a esperar lo mejor, aun cuando todo apunte a que no es lo correcto. Así que ahí siempre mejor escuchen a su instinto y a su raciocinio. Y si no me creen, tengan en cuenta que es estadísticamente más probable morir aplastado por una máquina expendedora que ganar la lotería. No obstante, un altísimo porcentaje de la gente sigue gastando en boletos de lotería todas las semanas o todos los meses. Y con esta reflexión los dejo por hoy. Espero que les haya gustado y servido el capítulo y nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Chao!